el auspicio de
Banco del Austro. Nos renovamos por ti.
Toyota es Toyota.
Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentales. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Con 5 minutos. Buenas tardes con todas las personas que en este momento se enganchan a la señal informativa de Notimundo a la carta. Yo soy Carla Arcentales y los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos con el resumen de las noticias más destacadas hasta la jornada. Vamos a revisar ya mismo los titulares, no sin antes contarles que pues hoy tendremos al dirigente de la organización política Pachakutik, Jorge Herrera. Hablaremos sobre los acuerdos a los que se llegarán con el gobierno. También pues vamos a hablar con el constitucionalista, el abogado André Benavides, y hablaremos sobre si el presidente Guillermo Lasso tiene la obligación de comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales. Ahora sí, arrancamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
El gobierno nacional y la bancada legislativa de Pachakutik fijaron 4 temas prioritarios para continuar con los diálogos. Y el jefe de Estado, Guillermo Lasso, fue convocado por segunda vez a comparecer en la Comisión de Garantías Constitucionales por el caso Pandora Papers. La Fiscalía General del Estado aperturó una investigación en contra del presidente. Y el Ministerio de Energía anunció el inicio de la campaña de perforación en el campo Sacha para incrementar a 3.000 barriles de petróleo hasta diciembre de 2021. Y la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, exige al Banco Pichincha contratar una auditoría forense para determinar el origen de las fallas en sus servicios. Y el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, cumplirá 3 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de abuso sexual en contra de la pareja del exministro de Salud, Mauro Falconi. Jorge Yunda presentó una demanda de recusación en contra de uno de los magistrados del caso Pruebas PCR Quito y por esa razón no se instauró la audiencia este jueves. Y un juez de Pichincha solicitó a la Interpol emitir una difusión roja en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde Jorge Yunda. El Frente Unitario de Trabajadores presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta reformatoria al Código de Trabajo. En las noticias internacionales hay revueltas sociales que se unen a la espera de las próximas elecciones presidenciales en Chile. Y sindicatos en Panamá protestaron contra la corrupción y la desigualdad social.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Vamos a iniciar ya mismo con el desarrollo de las noticias y les contamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó que pese a no estar de acuerdo con la devolución del proyecto de ley de creación de oportunidades, reestructurará y enviará la propuesta legislativa en 3 cuerpos diferentes. Escuchemos.
En democracia, uno no puede negar el diálogo, no puede negar la conversación, la posibilidad de buscar acuerdos. ¿Y qué sucedió? Que la Asamblea lo devolvió. Pero como el talante democrático del gobierno es muy potente y la tolerancia también es una palabra clave en democracia, aunque no estoy de acuerdo con habernos devuelto la ley, vamos a enviar tres cuerpos legales distintos, dividir la ley en tres cuerpos legales. El primero, lo que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal y la reforma tributaria. Segundo, lo que tiene que ver con el campo laboral, la nueva ley de oportunidad laboral. Y tercero, lo que tiene que ver con promoción de inversiones.
Además, el primer mandatario dijo que esperará el tiempo para que la Asamblea Nacional se demore en resolver cada ley.
La próxima semana espero entregar en Asamblea la ley tributaria y, bueno, esperar 30 días hasta que la resuelvan y luego enviar la ley laboral, esperar 30 días hasta que la resuelvan y luego enviar la ley de promoción de inversiones y esperar 30 días hasta que la devuelvan. Si ese es el ritmo que quiere la Asamblea, ok, nos adaptamos al ritmo para evitar conflictos y tensiones, pero tú mejor que nadie sabes que quieres un empleo, que quieres una oportunidad y que el ritmo al que debemos ir es mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Para qué? Para generar al menos 7 empleos para ustedes los que están acá.
El jefe de Estado, Guillermo Lasso, no asistió este miércoles a la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos para comparecer por las investigaciones derivadas de la publicación de los Pandora Papers. La asambleísta por Unión por la Esperanza, Paola Cabezas, aseguró esta mañana en Notimundo al Día que el primer mandatario no tenía un compromiso con la mesa legislativa, pero sí con el país. Escuchemos lo que nos dijo.
Pero nuestra facultad como legisladores, todos los 137, evidentemente que es fiscalizar y legislar. Entonces, ¿de cuándo acá el señor Jiménez considera que estamos fuera del rango para poder hacer esto? Claro, querían ir a la comisión del amigo del presidente, y por ahí no van las cosas. Con todo respeto, yo creo que no se debe inobservar el trabajo que tiene que hacer la comisión por una delegación de 105 legisladores de 137. Creo que es más de la mayoría. Estamos haciendo una investigación y, de acuerdo a lo que dice la ley, el presidente tiene que venir a la Asamblea Nacional. No pasa esto por un tema, bueno, eso tiene un mensaje hasta comunicacionalmente inadecuado, porque él no puede decirnos a nosotros, vengan ustedes, yo no voy a ir. No, el presidente de la República creo que está tomando las cosas a la ligera, creo que está muy equivocado y mal asesorado, porque, insisto, no somos nosotros. Nosotros somos un vehículo para que él le responda al pueblo ecuatoriano.
Y el presidente Guillermo Lasso mantuvo un encuentro con asambleístas del movimiento Pachakutik en el Palacio de Carondelet. Tras la reunión, el primer mandatario indicó que los objetivos del diálogo giran en torno a temas relacionados con la seguridad, la generación de empleo y la educación en el país. Escuchemos.
Nuestro lado existe el firme compromiso de dialogar. Yo creo que esa es una palabra clave en el ejercicio de la democracia. Uno puede comenzar un diálogo con diferencias importantes, pero creo que hay que pensar en cuáles son las coincidencias, y esas coincidencias van destrabando más adelante diferencias que con el tiempo, tratándolas con serenidad, prudencia, cautela, sobre la base del diálogo, podemos alcanzar acuerdos que no son del interés del gobierno, ni de la Asamblea, ni del bloque de Pachakutik, son el interés del pueblo ecuatoriano, de todos los ecuatorianos.
Además, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, pues detalló que el encuentro fue franco y abierto e indicó que continuará con la instalación de mesas sobre los aspectos más profundos que ameritan un análisis conjunto.
Hemos analizado el contenido de esas propuestas, en algunos casos hemos coincidido y hemos entrado, digamos, en un proceso de encontrar soluciones a los temas que han sido planteados. Hemos establecido que hay mesas de diálogo para continuar este proceso en aquellos temas que son de profundos y que ameritan un análisis conjunto. Y lo más importante es que hemos decidido y resuelto continuar con este proceso de diálogo de manera de encontrar las soluciones que el Ecuador requiere a través de un mecanismo de carácter democrático.
Por Por su parte, Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacuti, coincidió con la ministra Alexandra Vela en que se establecerán mecanismos positivos como las mesas de diálogo para encontrar consensos en otros temas.
Tenemos que decir al Ecuador, estamos optimistas de que las propuestas que tenemos como bloque Pachacuti y el movimiento Pachacuti, queremos que esto vaya en un proceso a futuro de un diálogo serio y sincero. Por lo tanto, agradezco a la ministra y al gobierno por haber tenido esa paciencia de escucharnos estas 5 horas de trabajo arduo bajo las propuestas que también hemos dicho ahí en la mesa del diálogo. Muchas gracias.
Y el Frente Unitario de Trabajadores presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley de Código Orgánico de Trabajo para su trámite. El proyecto contiene 429 artículos y recoge aspectos como cambiar la denominación de salario básico unificado a un salario digno. Además, plantea que su incremento sea progresivo y prohíbe su disminución y congelamiento. También solicita que la 13ª y 4ª remuneración se paguen de forma acumulada cada año. Y esta mañana no se reinstaló la audiencia de juicio por el caso Pruebas PCR Quito debido a que el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una demanda de recusación contra uno de los jueces del tribunal. La defensa de Yunda argumentó que en su demanda, que el juez Fabián Favara no demostró imparcialidad en el curso de la pericia del juicio. Luego de resolver este recurso, se notificará una nueva fecha y hora. Les contamos también que el juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, encargado del caso por presunta asociación ilícita, en el que es procesado Sebastián Yunda y 7 personas más, remitió un oficio a la Interpol para solicitar la localización y captura a nivel internacional a través de una difusión roja en torno al hijo del exalcalde Jorge Yunda. Esto después de que el pasado 11 de octubre el magistrado revisó la medida cautelar de presentación periódica y ordenó que al exigir incumplimientos se dicte una orden de prisión preventiva para lograr que el procesado comparezca ante la justicia. Y el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue declarado culpable en calidad de autor directo del delito de abuso sexual cometido en contra de la pareja del exministro de Salud, Mauro Falconi, y deberá cumplir 3 años de prisión por este delito cometido la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo pasado. La decisión fue adoptada de forma unánime por 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto pese a que la fiscal general Diana Salazar solicitó al tribunal que sentenciara a Carrión con la pena máxima más agravantes, es decir, cerca de 7 años de prisión de libertad, pues la defensa del ex defensor del pueblo aseguró que apelará el dictamen debido a que es una sentencia de primera instancia. Y en reacción a la sentencia dictada en contra del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, la fiscal general del estado, Diana Salazar, indicó lo siguiente: trabajemos para lograr que un día, ojalá muy cercano, ninguna mujer sea tocada sin su consentimiento y que nuestros cuerpos no tengan que probar los abusos cometidos en nuestra contra. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y sobre este mismo tema, Priscila Schettini, ex esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, denunció que el país no tiene justicia real. Según Schettini, esta resolución fue establecida con anticipación y dejó claro que el perito del caso no actuó con imparcialidad. Además, dijo que la esposa de Mauro Falconi, quien sería la víctima, es mentirosa y quiere tapar los actos de peculado de su esposo. Escuchemos.
Antes de que se instale la audiencia, ya hablaba de la parte de la supuesta víctima, entrevistas para dar a conocer la sentencia. Entonces, ya supieron con anticipación qué es lo que iba a suceder. Igual, hay que dejar claro a la ciudadanía que la Fiscalía General del Estado ha actuado con un perito en particular, un perito que es casado con fiscales, un perito que tienen denuncias por fraude procesal, quiere decir que su trabajo está cuestionado y que este examen médico legal no es veraz, no es real a lo que sucede o a las pruebas que se da como tal en el juicio. Nosotros vemos como cada día la fiscal general del estado arma casos con partes policiales, en este caso adulterados, no existe una flagrancia, videos cortados y manipulados. 14 versiones mencionan que la supuesta víctima, el señor Falconi, mencionaban a cada momento que fueron personas desconocidas, extrañas, 4 agresores diferentes. Esto fue también un juicio político que no supieron cómo justificar el delito de abuso sexual. La persecución se viene desde los hechos de octubre, desde el informe que mi esposo presentó y la denuncia por lesa humanidad en contra del expresidente Moreno, la exministra María Paula Romo, que justamente ayer ya llegó al país, también con la cúpula policial, y ustedes ven cómo los policías arman partes policiales, adulteran partes policiales para que lo detengan a Freddy Carreón.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y antes de hacer una pausa, tenemos importantes recomendaciones. Ya está en circulación la segunda edición impresa de Forbes Ecuador. En portada, Isabel Noboa, presidenta ejecutiva del consorcio Novis. Adquiera su revista ya en Supermaxi, Megamaxi y Mr. Books o visite www.forbes.com.es. Y un arreglo en tu Toyota, déjalo en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Agenda tu cita solo en talleres autorizados. Casa Vaca, importadora Tomebamba y Toyo Costa. Toyota es Toyota. Y por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos ya a ventas@fmmundo.com. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más de Notimundo a la Carta.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Seguros Medi, contigo siempre.
FM Mundo presenta Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce.
Así como Tesla se convirtió en una de las empresas más grandes del mundo y en un verdadero referente de la industria automotriz eléctrica, SpaceX se encamina a conquistar el universo y marcar un antes y un después en la historia moderna de la humanidad. El nuevo cohete de la compañía de Elon Musk, Starship, que todavía está siendo desarrollado, será completamente reutilizable y podrá enviar cargas y personas a la Luna y a Marte. Actualmente SpaceX tiene una valuación de más de 100 mil millones de dólares, lo que la convierte en la segunda compañía privada más grande del mundo. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
¿Sabías que una emergencia médica con hospitalización puede costar desde $5,000 en adelante? Quien no tenga un seguro de salud tendrá que endeudarse para poder pagar todos los gastos médicos. Seguros Medi cuenta con los mejores planes de medicina prepagada, asegurando tu tranquilidad, bienestar y economía. Contamos con servicios de teleconsulta inmediata, médico a domicilio, coberturas hospitalarias a nivel nacional, atención en red sin reembolso y planes desde $7.50 mensuales. Seguros Medi, tu salud en las mejores manos. Llámanos al 1-800-456-456 y pregunta por nuestros planes. Seguros Medi, contigo siempre.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 22 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Una SEM Ecuador, productos de calidad.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la carta.
Estamos de regreso con más información a 13 horas con 25 minutos. ¿Y Pachacútic llegará a consensos con el gobierno? Ahora mismo vamos a conversar con Jorge Herrera, dirigente de esta organización política.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Dirigente Herrera, muy buenas tardes. Les saluda Carla Arcentales. Bienvenido a Notimundo a la Carta. El gobierno y Pachacútic fijan cuatro temas prioritarios para continuar con el diálogo: combustibles, salud, educación y agricultura, que son las áreas que serán tratadas en diferentes mesas con los legisladores. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, calificó al encuentro como franco y abierto. ¿Cuál fue, en cambio, su perspectiva de este encuentro con el presidente de la República? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por invitarnos a este medio. Quiero empezar aclarando de que mi entrevista o mi versión que les voy a dar este momento es a título de Jorge Herrera como el expresidente de la CONAIE, no más como un dirigente más de Pachacútic. Soy de Pachacútic, efectivamente, pero voy a dar mi versión o mis pronunciamientos como Jorge Herrera. Mire, efectivamente yo asistí a la delegación que participó ayer en la reunión con el presidente y el bloque Pachacútic, conjuntamente con el coordinador nacional, compañero Marlon Santi. En el marco de buscar acuerdos, en el marco de buscar consensos en función de la necesidad que el Ecuador necesita. Entre eso, pues, hay un tema álgido que no es una cuestión solamente de Pachacútic o del bloque Pachacútic, sino es de la preocupación de los 17 millones y medio, que es el tema de la alza gradual de los combustibles. Esto es la que fue un punto importante que se expusieron nuestros dirigentes, nuestros asambleístas, ante el presidente Lazo y su gobierno. Pero que al final se concluye de que la posibilidad de continuar el diálogo con estos temas en el marco de la agenda programática y esto que tenga que ver a futuro inmediato de conformar un espacio de nuevamente una base.
Un encuentro nuevo.
Una mesa técnica donde permita no solamente hacer un análisis político, sino también un análisis técnico y jurídico y viabilizar esta preocupación de la alza gradual de los combustibles.
Dirigente Herrera, ahora, bueno, se trató el tema de los combustibles, pero ¿cuáles fueron las coincidencias que ustedes encontraron con el gobierno y cuáles fueron las discrepancias?
Bueno, hay temas históricamente conocidos. El tema de la política extractiva es un tema que no se puede resolver de manera inmediata. También entre el diálogo que se expusieron nuestros asambleístas, nuestros dirigentes, también fue el tema de la de la educación, el tema de la agricultura, efectivamente, cómo dar un incentivo al sector agropecuario, al sector productivo, al sector artesanal, entre otros. En este sentido, también se expone o se expuso la necesidad de que el gobierno haga, digamos, una inversión con créditos a bajo intereses. Por otro lado, también de que una de las maneras para crear las fuentes de trabajo es cómo hacer la inversión, en este caso, al sector del mejoramiento de la infraestructura productiva. Ahí, entre otros temas, el gobierno, bueno, nuestros asambleístas, nuestros dirigentes, de acuerdo a lo que planteó, también la necesidad de cómo cumplir la oferta de campaña en cuanto al acceso para los jóvenes de las universidades. Entre esos puntos, el gobierno concluyó de que había la voluntad política de la reapertura de unas mil escuelas rurales para que, en este sentido, se vuelva a retomar. En los periodos anteriores fueron cerradas varias escuelas, más de 5.000 escuelas rurales, y esta vez inicia con la reapertura de las 1.000 escuelas.
Perfecto.
Estos son temas, digamos, que se abordó en esta reunión, que quedando claro de que hace necesario la continuidad de un diálogo.
Entonces, es decir, van a seguirse instalando mesas de diálogo para, pues, analizar estas propuestas. Ahora también, para tocar el tema de la coyuntura nacional, lo que sucede en la Asamblea, ¿habrá apoyo de Pachacútic a los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo en materia económica y uno tributario y uno laboral, que será enviado, pues, en los próximos días a la Asamblea Nacional?
Sí, efectivamente, el presidente habló sobre el proyecto de la del proyecto
creando oportunidades.
Y asimismo que la decisión fue partir en tres espacios, digamos, y presentar de manera que antes de oficializar la presentación, que conozca, en este caso, los diferentes partidos, bloques que se están, digamos, en función de la Asamblea Nacional, y que eso permita tener previo diálogo, si es el caso, correcciones necesarias, con el afán de que a futuro inmediato viabilizar propuestas que venga, y no sea una cosa de que vean a la Asamblea Nacional de que simplemente cierra las posibilidades de la propuesta por parte del Ejecutivo. Esto, digamos, uno de los temas que también por un pedido por parte del Gobierno Nacional, que permite que las propuestas vayan siendo públicas en términos de debate y conocimiento de la ciudadanía.
¿Ustedes han planteado tal vez al gobierno algunas propuestas en materia tributaria?
No, ahí no se ha planteado, no se ha adelantado en tema tributario. Lo que nuestros asambleístas, el jefe de bloque, manifestó es de que van a conocer la propuesta que viene desde el Ejecutivo, y si es el caso, aportar en esta propuesta.
Perfecto.
Que sea en función de la necesidad de cómo restablecer la economía del Ecuador.
Ahora, en torno a la aprobación, pues, de esta ley, ¿qué pasará con el acuerdo que tienen ahora mismo con la Izquierda Democrática frente a los acercamientos que está teniendo el gobierno nacional con las diferentes bancadas? Si bien el presidente conversará con diferentes bancadas, como ya lo menciono, ¿qué va a pasar con la aprobación de estas leyes? ¿Va a haber alguna conversación también de acuerdo a los acuerdos que tienen ahora mismo?
Sí, o sea, esto no digamos, repercute negativamente en cuanto a acuerdos que tenga que ver en cuanto a las alianzas, pero sí hay que considerar importante que el gobierno está, digamos, en la facultad como autoridad de convocar a los diferentes sectores políticos.
Claro.
Movimientos sociales para lograr un diálogo, y aquí no necesariamente también con las estructuras jurídicas, sino también personas que pueden dar un criterio, como lo he hecho yo, como lo estoy haciendo, como persona, a que las cosas vuelva a restablecer la economía, porque es desesperante la situación actual, cuando hay más de 5 millones de personas que no tienen un fuente de trabajo estable. El sector productivo abandonado, si quiere decir, mientras a la luz pública los hechos de corrupción todos los días. Esto es insoportable para la ciudadanía y esto el gobierno nacional tiene la alta responsabilidad de buscar mecanismos para dar solución a estos casos. Entonces, en este nivel, el movimiento Pachacútic, obviamente, y el bloque Pachacútic ha establecido una agenda previa, de una agenda legislativa, y que ayer también expusieron y ha sido conocido de manera más cercana, digamos, de los puntos que tenga que ver a través del Ejecutivo y cooperar en términos de que tenga los puntos para el interés nacional y los puntos que no vaya en la expectativa de resolver desde carácter nacional, entonces obviamente tendrá sus observaciones. Es lo que manifestaron nuestros asambleístas, las autoridades en la reunión del día de ayer.
Dirigente, quería preguntarle también la postura que tiene ahora mismo Pachacútic frente a las movilizaciones que ya se anuncian para el próximo 26 de octubre de parte de la CONAIE.
Bueno, en este caso nosotros somos respetuosos, orgánicamente tendremos que esperar la decisión que está convocado para el día de mañana, un consejo político de la CONAIE, resuelva los mecanismos, los tiempos, la metodología, que tenga que ver para una movilización. Obviamente esto ha sido, digamos, uno de los mecanismos de la historia en los gobiernos, y que no escuchan los pedidos, ha sido derecho a la resistencia. Artículo 98 permite que los ciudadanos, si no encuentran conformidad con los pedidos legítimos, entonces salir a estas acciones de movilización pacífica.
Esto en torno a las movilizaciones. Leonidas Issa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, ha comunicado que incluso la conversación que ustedes tuvieron el día de ayer en Carondelet será analizada el día de mañana.
Sí, es importante que se vaya a conversar y sobre todo a informar sobre el plan programático que se lleva adelante de manera pública. Hay que decirle a la ciudadanía de que no hay cuestiones de carácter personal ni hay cosas escondidas, sino son temas que viene ya haciendo, digamos, sus acciones y la necesidad de un diálogo de manera pública. Esto ha sido un tema público y asimismo hay que explicar de manera pública.
Ahora, en medio del diálogo que está teniendo Pachacútic con el gobierno, las próximas movilizaciones que anuncia la CONAIE, ¿tal vez ya se habla de una división de este sector?
Bueno, hay puntos de vista distintos, eso no implica que haya divisiones, sino más bien es un espacio para ir construyendo de manera participativa con propuestas que tengan que ver en cuanto a dar soluciones concretas, porque no se puede vivir simplemente de dudas ni de discursos, sino son los tiempos después de una situación compleja de la pandemia. Es necesario restablecer un espacio de diálogo a nivel interno, incluso del movimiento indígena, de los movimientos sociales, así también con las autoridades de carácter nacional y también, digamos, entre las organizaciones que tengan que ver de cómo acordar acciones que permitan llevar a un Ecuador que necesita prácticamente vivir, tener posibilidades de fuentes de trabajo.
Me quedo con eso, dirigente Herrera, le agradezco mucho por la información que nos ha brindado en este espacio informativo y por supuesto estaremos pendientes de la reunión que van a mantener el día de mañana con dirigentes de la CONAIE. Esperamos que tengan una excelente jornada.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
13:37 y por supuesto tenemos importantes recomendaciones a esta hora de la tarde. Y vamos a contarles que el día de mañana ya estará con nosotros Jorge Ortiz con su programa Decisiones, pues vamos a hablar sobre desprestigiar un presidente elegido democráticamente y desestabilizar la democracia, es la consigna de la oposición. Esta semana en Decisiones con Jorge Ortiz se analizará este tema y estarán invitados Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, Javier Hervás, ex candidato presidencial, Pedro Freile, ex candidato también a la presidencia de la República, y también estará Lolo Echeverría, analista político. Los esperamos este viernes 22 de octubre a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y por supuesto a través de todas nuestras plataformas digitales en FM Mundo Live. Y ya está en circulación la segunda edición impresa de Forbes Ecuador. En portada, Isabel Noboa, presidenta ejecutiva de Consorcio Novis. Adquiera su revista ya en Supermaxi, Megamaxi y Mr. Books. Visite www.forbes.com.es. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar tenemos más noticias nacionales e internacionales. Y también nos acompañará en un diálogo André Benavides, abogado constitucionalista. Hablaremos sobre si el presidente Guillermo Lasso tiene la obligación de comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales. Continúe con nosotros que regresamos con más información.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El extremo del Fútbol Club Barcelona, Ansu Fati, quien porta el número 10 de Lionel Messi en el club azulgrana, aseguró hoy, tras renovar hasta 2027, que no es una presión llevar ese número, porque nadie va a igualar lo que ha hecho el argentino. Para mí no es ninguna presión, sino una motivación más. Nadie va a igualar lo que ha hecho Leo. Yo sigo mi propio camino y miro más lo que puedo hacer que el número, afirmó Fati en rueda de prensa junto al presidente del Barça, Joan Laporta. El azulgrana de 18 años firmó la noche de ayer su renovación con el Barça, por lo que queda de temporada y 5 más, justo después de la victoria sobre el Dinamo de Kiev en la Champions League. Fati, quien debutó en el primer equipo en 2019, tendrá una cláusula de rescisión de 1.000.000.000 de euros.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Grifine Home Center te invita a conocer su renovada sala de exhibición con las últimas tendencias en diseño europeo y los mejores productos a nivel mundial, con espacios de vanguardia dedicados a arquitectos, diseñadores y para usted que construye con los mejores acabados. Del 14 al 30 de octubre encuentra el 25% en todo el almacén y hasta el 60% de descuento en mercadería seleccionada. Porcelanato, cerámica, granito, cuarzo, griferías, sanitarios, fregaderos y mucho más. Te esperamos en nuestra tienda Grifine Home Center, Quito, Avenida Inca, entre Amazonas y Huepi. Grifine Home Center, su estilo de vida en las mejores manos.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Una SEM Ecuador, productos de calidad.
Esta semana, no te pierdas el Oktoberfest de Pícaro Resto Grill. Jueves 21 y viernes 22 de octubre. Un gran menú Pícaro Kaiser. De entrada puedes elegir salchichas al grill, chucrut y ensalada de papas, cerdo crocante o Roland de cerdo. Como plato fuerte, costillitas, barbecue, bife de chorizo o nuestro exquisito pork sandwich. Y por si fuera poco, incluye cerveza ilimitada. Todo esto por solo $35. Incluido impuestos. No te lo pierdas. Jueves 21 y viernes 22 de octubre. Oktoberfest Pícaro. Reserva tu mesa 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Y ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía en tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Tus tarjetas Visa y Mastercard Banco del Austro te regalan las compras del mes en tus supermercados y delicatessen favoritos a nivel nacional. Todas tus compras con tus tarjetas Banco del Austro a partir de $30 participan por el reembolso de hasta $250 por mes. ¿Qué esperas para ir a comprar? Aprovecha la promoción que tus tarjetas Banco del Austro te traen y sé uno de los 10 ganadores cada mes. Promoción válida a nivel nacional. Aplica restricciones.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
13:44 y el presidente Guillermo Lasso tiene la obligación de comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales. Ahora mismo nos acompaña en este espacio André Benavides, abogado constitucionalista, para analizar este tema.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
André, bienvenido a Notimundo a la Carta. Pues desde su conocimiento en materia constitucional, lo sucedido el día de ayer por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, de no acudir al llamado de la Comisión de Garantías Constitucionales a comparecer sobre los Pandora Papers y excusarse a través de una carta, ¿es correcto? ¿Es correcto invitar también a los legisladores a Carondelet? Una vez terminadas las comparecencias, ¿se puede analizar este tema? Buenas tardes, lo escuchamos.
Buenas tardes, estimada Carla, un cordial saludo para usted y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de FM Mundo. A ver, el presidente de la República tiene la obligación de carácter constitucional y legal de comparecer ante la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el presidente de la República no puede excusarse a estos procesos de fiscalización e investigación que se están dando en la Asamblea Nacional. Ahora bien, por otra parte, es necesario indicar que si bien es cierto, las comisiones pueden trasladarse a diferentes espacios, yo creo que por un tema, al menos de carácter formal, la comisión no debería comparecer a Carondelet. Imagínese usted, Carla, que mañana en el Congreso de Estados Unidos se movilice a la Casa Blanca para fiscalizar a Biden. Yo creo que no podemos hacer una fiscalización e investigación a domicilio. Ahora, también yo he escuchado por parte de algunos legisladores que la no comparecencia del primer mandatario sería una causal para proseguir con un juicio político. No. Lastimosamente, eso ratifica que nuestros legisladores no leen la Constitución, no leen la ley de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que esa no comparecencia no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica.
André, ahora que usted toca la parte del juicio político, para que la gente lo conozca, e incluso los legisladores que usted acaba de nombrar ahora mismo, ¿cuáles son las causales para que el presidente de la República tenga un juicio político en esta ocasión?
Perfecto, Carla. De acuerdo al artículo 129 de la Constitución de la República, son causales de juicio político el que haya cometido delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad del Estado o delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, no se cumple con ninguna de esas causales, no podría ser enjuiciado políticamente. Porque si mañana los legisladores van a presentar una solicitud de juicio político por no haber comparecido a la Comisión de Derechos Constitucionales o por tener bienes o capitales en paraísos fiscales, esa no debería ser tramitada, tomando en cuenta lo siguiente, además, estimada Carla, que existe un control previo de constitucionalidad por parte de la Corte. Entonces, si presenta la solicitud, evidentemente eso se va a caer en la Corte Constitucional.
Perfecto. Ahora, el primer mandatario es el primer funcionario público de nuestro país. Cuando uno es funcionario público, tiene la obligación de ser fiscalizado ante la Asamblea Nacional en el caso de que ésta lo requiera. ¿Qué pasa si el día de mañana el presidente no acude a este segundo llamado que está haciendo la Comisión de Garantías Constitucionales?
En nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa se establecen las consecuencias jurídicas por no comparecer a uno de estos llamados. Y esa consecuencia es la de juicio político. Pero respecto de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución, que son estos, por ejemplo, ministros de Estado, superintendentes, vocales del Consejo de la Judicatura, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Consejo de la Judicatura. Desde ningún punto de vista podría ser aplicable para el caso del presidente de la República, porque obviamente aquí tienen las causales taxativas, claro, que ya hemos manifestado, y creo que existe una deficiencia por parte del legislador porque no establece la consecuencia jurídica al momento de no comparecer el presidente de la República. Establece la obligación, sí, pero no establece la consecuencia, el efecto jurídico. Para los otros casos, como ministros de Estado, puede seguirse juicio político, pero, perfecto, en el caso del presidente no es procedente.
Claro, ahora, ¿qué pasa en cambio con los familiares del presidente de la República? Su esposa María de Lourdes y su hijo, que también fueron convocados a comparecer, y ellos rechazaron dicho accionar porque no son funcionarios públicos, sujetos a fiscalización.
Así es, Carla. De acuerdo a la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, son sujetos de fiscalización y control político los funcionarios detallados en el artículo 129 y 131 de la Constitución de la República. Servidores públicos. No se establece ahí a personas particulares o personas privadas. En ese sentido, no es obligación de la esposa del presidente, de sus hijos, de sus familiares, ir a la Asamblea Nacional, porque obviamente no están detallados dentro de los sujetos políticos que pueden ser fiscalizados o investigados. Por lo tanto, no hay esa obligación. Ahora, muchos dirán, ¿por qué en el pasado sí compareció, por ejemplo, la esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión? Es que esa comparecencia no es obligatoria y más bien ahí depende de la voluntad que tenga la persona que ha sido citada para que comparezca y obviamente explique algunos hechos que deben ser conocidos por la Comisión o por la Asamblea Nacional correspondiente.
Claro. En estos momentos los familiares no están obligados a comparecer, pero sí podrían rendir su versión de manera voluntaria para esclarecer cualquier novedad en torno a los Pandora Papers.
Así es, Carla. Los ciudadanos, los particulares, pueden comparecer a la Asamblea Nacional siempre y cuando esta comparecencia sea voluntaria. Si no comparecen, no existe ningún tipo de sanción, consecuencia o efecto jurídico.
Ahora, para analizar la parte de las comisiones, ¿por qué no fue la Comisión de Fiscalización la que hizo, pues, las investigaciones, valga la redundancia, en este tema, y pasó a la de Garantías Constitucionales? Más allá de aquello, se debe tomar en cuenta que cualquier legislador y cualquier comisión está habilitada para fiscalizar a cualquier servidor público.
Así es, Carla. De acuerdo al artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cualquier asambleísta, cualquier comisión puede activar un proceso de fiscalización. Por lo tanto, la Comisión de Derechos Constitucionales es totalmente competente para realizar este procedimiento de investigación. En ese orden de cosas, yo creo que la decisión que tomó el Pleno de la Asamblea Nacional no tiene ningún tipo de vicio, porque yo he escuchado a algunos legisladores que nos indican que solo la Comisión de Fiscalización puede fiscalizar, cuestión que no es así. Pueden hacerlo de manera individual los 137 asambleístas o las 15 comisiones correspondientes. La única facultad excluyente y exclusiva que tiene la Comisión de Fiscalización es lo que tiene que ver con los juicios políticos. Ahí sí tiene una facultad que es privativa de esta comisión. Ahora, si mañana se le quiere seguir un juicio político al presidente Lasso y va a tramitarla a la Comisión de Salud, obviamente que ahí sí estamos rayando en una ilegalidad.
Claro.
Pero el hecho de solo investigar y fiscalizar sí podrían hacerlo cualquiera de las 15 comisiones.
Ahora, bueno, en otro tema que se dio hace pocas horas, la Fiscalía General del Estado ya inició una investigación previa por presunta evasión tributaria en contra del presidente Guillermo Lasso relacionado a los Pandora Papers. ¿Esta investigación también va a aportar datos para la Comisión de Garantías Constitucionales?
Desde ningún punto de vista, Carla, porque recordemos que las investigaciones previas tienen la calidad de reservadas, por lo tanto, no podrían utilizarse la documentación, información, versiones que realiza el presidente de la República y otras personas que van a ser seguramente llamadas a comparecer a la Fiscalía a efectos de que esa información sea utilizada, procesada por la Asamblea Nacional. Recordemos que tiene la calidad de confidencial y por lo tanto no puede ser empleada en ese sentido.
Queda claro, 13:54. André, muchas gracias por su aclaración en este espacio informativo. Y por supuesto, mañana también estaremos pendientes de si acude o no el presidente de la República a comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales.
Muchas gracias por la invitación, estimada Carla. Un cordial saludo a todos.
Una buena tarde. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Revisamos las noticias internacionales. Las autoridades migratorias del Departamento Colombiano del Norte de Santander denunciaron que tienen la certeza de que los grupos al margen de la ley que delinquen en la frontera con Venezuela están reclutando a menores migrantes para utilizarlos en cultivos y laboratorios de coca. El secretario de Frontera de Asuntos Migratorios de la Gobernación, Víctor Bautista, pues que participa en el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo, dijo que aunque no existe un número consolidado sobre cuántos menores han sido reclutados, la cifra está en aumento y eso preocupa. Aseguró que el 45% del flujo migratorio desde Venezuela es de menores de 14 años y que actualmente están entrando en un promedio de 200 migrantes diarios por la frontera del norte de Santander. Y nos trasladamos a Chile, en donde los disturbios en esta semana, en el segundo aniversario de la mayor revuelta de este país, perturbaron la campaña electoral a un mes de la primera vuelta presidencial, pues las encuestas no otorgan a ningún candidato el capital electoral para obtener una victoria el próximo 21 de noviembre, mientras que ubican a los indecisos en un rango de entre el 16 y el 50%. El sondeo de Pulso Ciudadano ubica al frente a Gabriel Boric, de 35 años, diputado de la coalición Frente Amplio, un 21% de las intenciones, seguido de la ultraderechista José Antonio Kast, que pues tiene 55 años, del Partido Republicano con 16.3%. Y miles de personas protestaron en la ciudad de Panamá contra la corrupción, el costo de la vida y la desigualdad social, en una marcha convocada por los sindicatos que transcurrió sin incidentes. Los manifestantes portaron carteles con lemas como "Basta ya" o "Quiero un país sin políticos corruptos". Saúl Méndez, secretario general del sindicato de la construcción Suntrax, una de las organizaciones que convocaron la protesta, afirmó que es una manifestación contra el gobierno y su política antipopular ante el cansancio de la ciudadanía. Y la tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech ha revelado una protección del 95.6% contra los contagios de COVID-19 y se comporta de manera segura y tolerable. Así informaron ambas empresas este jueves. Pfizer y BioNTech llevaron a cabo un estudio cuando la variante Delta más contagiosa estaba en pleno auge en el mundo y con personas que habían recibido las dos dosis previas 11 meses antes. El antígeno recibió autorización para su uso de emergencia en Estados Unidos a mediados de diciembre, con lo que posiblemente participaron en este análisis voluntarios que tomaron parte de los primeros ensayos del suero.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Estamos de regreso con la información nacional y en Notimundo Estelar, Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, informó que el gobierno nacional inició la campaña de perforación intensiva en el campo Sacha y que es el de mayor producción en Ecuador y detalló que la intención es culminar el año 2021 con la producción de 526 mil barriles en total. Respecto a la pérdida de 44 mil barriles de crudo, el secretario de Estado anunció que al momento el pozo que causó esta afectación mayor de 31 mil barriles fue reparado, pero el segundo daño de 13 mil se mantiene en proceso debido a que las condiciones en donde está ubicado dificultan los trabajos de recuperación. Escuchemos.
Efectivamente se produjo una pérdida de producción derivada de problemas de orden eléctrico en el suministro de energía para los distintos campos y pozos petroleros. Esta situación, que no es aislada, porque ya se ha producido en algunas ocasiones, evidentemente no en la magnitud que se produjo días pasados, me obligó a tomar decisiones duras, pero necesarias, para que los funcionarios que están siendo responsables en la provisión de energía eléctrica al sector petrolero sepan que hay un compromiso con el gobierno del encuentro. Y esto, si uno quisiera hacerle una operación matemática simple, habría que multiplicar por $80 el barril, que es lo que más o menos está cotizado el día de hoy. Estamos hablando de aproximadamente algo más de $3.5 millones.
Y la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador informó este jueves que sufrió un ataque cibernético en el sistema AXIS, que impide que las direcciones provinciales y los gobiernos autónomos descentralizados puedan entregar licencias y matrículas vehiculares de forma regular. Además, anunció reagendamiento de turnos para licencias y matriculación vehicular y agregó que su sistema de seguridad trabaja actualmente para restablecer estos servicios. En otro tema, la superintendenta de bancos, Ruta Regui, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para presentar los resultados del análisis por la inhabilitación de los servicios bancarios del Banco Pichincha registrados desde la semana del 10 de octubre. Arregui informó que se exigió a la entidad bancaria contratar una auditoría forense para que se determine el origen de las fallas en los servicios. Además, le solicitó realizar una auditoría propia al equipo informático para determinar el problema y le dispuso tener medidas compensatorias con los clientes por las intermitencias de sus servicios. Son las 14 horas, esto es Notimundo a la Carta. Aquí finalizamos, para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta tarde, abrigarse y a protegerse porque se vienen lluvias fuertes en este día. El día de mañana ya los estará acompañando Gisela Bayona. Yo soy Carla Arcentales y les deseo una excelente jornada.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentale. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Banco del Austro. Nos renovamos por ti.
Toyota es Toyota.
Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos.